La voz de la memoria. Información, reflexión y debate sobre la memoria histórica. Canal de difusión de las actividades y de la riqueza documental, bibliográfica y didáctica de la Casa de la Memoria La Sauceda. Golpe, guerra y represión.
Viva la Quinta Brigada, rumba la rumba la rumba la.
Un ciclo de conferencias organizado por la Asociación Casa de la Memoria.
Que nos cubrirá de glorias, ay Carmela, ay Carmela.
Del 16 al 26 de julio de 2021.
Que nos cubrirá de glorias, ay Carmela, ay Carmela.
Ángel Viñas Martín, historiador, economista, catedrático de Economía de la Universidad Complutense de Madrid, vocal del Patronato del Centro Documental de la Memoria Histórica, gran oficial de la Orden El Sol del Perú y que ostenta la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil, que también es autor de una abundantísima obra entre la que se encuentran los libros El primer asesinato de Franco, La muerte del general Balmes y El inicio de la sublevación, o ¿Quién quiso la guerra civil? Y el más reciente, El gran error de la República, hablará sobre el golpe y la represión planificada.
El ejército del Ebro, rumba, la, rumba, la, rumba, la otra noche el río cruzó.
Me es muy grato participar en esta reunión de clausura en la que han... en una serie en la que han también participado buenos amigos míos. Estoy pensando en Sir Paul Preston, que hizo la lección inaugural, o Paco Espinosa Mestre, con el que acabo de terminar un libro precisamente, y otro amigo no común, sobre la teología de la represión. Pero en fin, a mí me toca hablar en realidad de los inicios, es decir, del golpe y de la represión planificada. Bueno, sobre todo estos dos temas se ha escrito mucho y son temas que despiertan la atención y que despiertan el interés de muchos españoles, como es lógico. Son temas también muy discutidos. La guerra civil, que fue naturalmente el episodio más dramático de toda la historia de España en el siglo XX, ha generado una inmensa literatura y no se han llegado a consensos amplios, sobre todo en el ámbito político y generalista. Los historiadores nos hemos ido acercando paulatinamente, después de la muerte de Franco, cuando ya se recuperaron las libertades civiles, a una comprensión más precisa del tema, simplemente porque desapareció la censura, y que poco a poco se han ido abriendo, aun cuando no del todo, los archivos en los que se remansa lo que yo llamo la evidencia primaria de época, y para el caso de la represión, pues porque desde hace 20 o 30 años hay todo un proceso de exhumación y de fosas, las llamadas fosas del olvido, en los que yacieron durante toda la dictadura las víctimas de la represión de los rebeldes, de la represión franquista, por así decir. Las víctimas de la represión republicana, que también la hubo y nunca se ha negado, se engrandecieron, se mantuvo su recuerdo en ellos a lo largo de todos los años del franquismo, los caídos por Dios y por España, ¿no? Naturalmente, estos han sido elevados en muchos casos a los altares cuando eran religiosos y en cualquier caso no se les ha olvidado. Las víctimas de la represión franquista o de los sublevados, sí. Así que yo, con cierta trepidación, quiero resumir en 20 o 25 minutos un poco el resultado de mis investigaciones. Yo llevo dedicado a la guerra civil, entre pitos y flautas, aproximadamente 30 años. He trabajado en unos 40 archivos públicos y privados en una docena de países, 6 o 7 idiomas, y creo tener una idea de lo que fue la guerra civil y de lo que ha representado en la historia de España. Idea que naturalmente es combatida y atacada por muchos autores y por muchos periodistas y panegiristas del franquismo que no la comparten, como es lógico. Pero en fin, yo me baso esencialmente en lo que denomino evidencia primaria relevante de época, es decir, documentos. Yo soy un hombre de documentos y en general no suelo afirmar cosas para las cuales no tenga documentos que yo haya descubierto o que sean del dominio público, que otros hayan descubierto antes que yo. Yo no pretendo haber dicho la primera ni tampoco la última palabra sobre este tema. Pero en fin, si he llegado a ciertas conclusiones, y esas conclusiones son las que quisiera exponer ante ustedes hoy. En primer lugar, en contra de lo que se ha afirmado, el golpe no fue una cosa, el golpe de julio de 1936 no fue una cosa que se preparó a última hora, por así decir, durante la primavera de 1936, durante los dos gobiernos apoyados por la coalición de partidos denominada del Frente Popular, gobiernos que en los que participaban Izquierda Republicana y Unión Republicana, y en el último de ellos hubo dos con una variación, casi tres, un representante de Esquerra Republicana de Cataluña. No, la guerra civil tampoco fue una cosa espontánea que se produjo de la noche a la mañana, no. Todo ello fue preparado concienciadamente. Esto es una cosa que se conocía desde hacía bastante tiempo, pero que no se había logrado, yo creo, reconstruir al menos en sus rasgos generales hasta fecha relativamente reciente. Para mí, como investigador de archivo, el disparo, por así decir, fue una serie de contratos, cuatro para ser exactos, que el 1 de julio de 1936, se firmaron en Roma entre un político monárquico muy distinguido llamado Pedro Sainz Rodríguez, era el número 3 de Renovación Española, el partido monárquico que dirigía Calvo Sotelo, y Antonio Goicoechea, y este señor pues negoció y firmó unos contratos con una sociedad italiana, Società Idrovolante Alta Italia, para el suministro de material de guerra con vistas a un golpe inmediato. El primer contrato preveía que el suministro de 12 aviones de bombardeo Savoia Marchetti se hiciera en el corriente mes de julio, es decir, en el mismo mes de julio. Y los otros tres contratos, que preveían nuevas aportaciones, básicamente de aviones de caza, aviones de bombardeo, tres hidroaviones y grandes cantidades de munición, se harían en el mes de agosto. Y a mí esto me dejó muy sorprendido porque, francamente, no lo había leído en ningún sitio, aun cuando me consta que algunos historiadores españoles los conocían, pero no se les había dado ninguna importancia. Bueno, yo sí se la di y seguí la pista con intervalos a estos contratos y al final me han permitido desarrollar mis tesis en dos libros, uno que se publicó en el año 2019, ¿Quién quiso la guerra civil?, y el segundo que se ha publicado este año hace unos meses, en el mes de abril, El gran error de la República. Los dos son diferentes, pero atacan, por así decir, o esclarecen las dos partes de la moneda. ¿Quién preparó la guerra civil y por qué los gobiernos republicanos de la primavera de 1936 no cortaron la conspiración? Es decir, que aun cuando sean libros separados, pues tienen que leerse juntos. Y a la conclusión que yo he llegado, que ya sé que es muy discutida, pero hasta ahora nadie me ha dicho que me haya equivocado y lo ha demostrado con documentación relevante de época, claro, porque ideas o opiniones se pueden tener las que se quieran, ¿no? Una cosa es tener otra opinión y otra cosa es demostrarla documentalmente. Pues bien, a la conclusión a la que yo llegué es que la guerra civil no tuvo nada de espontáneo. Se preparó concienzudamente. No la guerra civil tal y como se produjo, que duró casi 3 años y que afectó a toda una serie de países que intervinieron en ellas de una manera u otra, pero sí una guerra civil corta para la cual los golpistas pensaban tener desde el principio la suficiente fuerza como para derribar a los gobiernos republicanos. ¿Para qué? ¿Para qué? Bueno, pues simplemente para restaurar la monarquía alfonsina, que la República había derribado sin derramar una gota de sangre en abril de 1931. Los monárquicos eran un partido pequeño, pero que concitaba muchos apoyos en las clases no populares, precisamente, sino entre los terratenientes, el ejército, el clero, es decir, la creme de la creme, por así decir, de la monarquía alfonsina. Tenían mucho dinero, tenían medios, pero preparar un asalto a la República no era cosa fácil. Les llevó tiempo, pero empezaron en ello a partir del año 1931, de una manera muy, muy ligera, allegando fondos para facilitar y financiar la propaganda antirrepublicana, no necesariamente monárquica, pero sí, desde luego, antirrepublicana. Poco a poco, en este sentido, cabe encarar un poco lo que pasó el 10 de agosto de 1932, la Sanjurjada. Ya había contactos con el extranjero y, a saber, con Italia, con la Italia fascista. La Sanjurjada, pues, fue un poco improvisada, no estaba bien pensada, no estaba bien preparada, no se había asegurado la ayuda extranjera y naturalmente, pues, fue un fracaso. De aquí, los conspiradores monárquicos aprendieron mucho. No como se dice en términos militares, que también, sobre todo en términos políticos, necesitaban dos cosas. Primero, robustecer el apoyo del exterior y, en segundo lugar, avanzar en la subversión del ejército. Se habían visto un poco obstaculizados porque los monárquicos que conspiraban realmente estaban fuera de España, estaban básicamente en Francia y en Inglaterra, pero básicamente en Francia. Bien, cuando se terminó el primer bienio republicano-socialista, en el año 1933, pues el primer gobierno Lerroux, apoyado por la CEDA, en el mes de marzo de 1934, si no recuerdo mal, dio una amnistía a todos los que estaban fuera. Y naturalmente los monárquicos, pues, regresaron a España, y regresó a España la plana mayor de los monárquicos conspiradores, encabezados por don José Calvo Sotelo, por Antonio Goicoechea y por Pedro Sáenz Rodríguez. Es decir, la conspiración que se había ido desarrollando en el exterior pasó al interior. Y en el mes de marzo de 1934, inmediatamente por aquella época, se llegó a un acuerdo con Mussolini para apoyar un golpe de Estado. Este apoyo, que se firmó en un acuerdo conocidísimo del mes de marzo de 1934, se ha dicho siempre que no tuvo efecto, que no tuvo resultados. Ha sido la tesis que se ha mantenido desde el año 1937, cuando la República lo llegó a conocer por un registro que se hizo en la casa de Antonio Goicoechea en Madrid, y se encontró una copia de ese acuerdo, y naturalmente se publicitó por todos los medios en plena guerra civil. Pero después de la guerra, la historiografía española, bueno, por llamarla de alguna manera, italiana, pues lo negó, dijo siempre que aquello no había tenido ningún resultado, que no había llegado a nada, que Mussolini ayudó a los sublevados después del golpe. Bueno, hasta que yo llegué, lo digo con toda modestia, pero también, si ustedes quieren, con toda la inmodestia del mundo, ¿no? Porque eso no se compatibilizaba con la idea de que el 1 de julio ya se hubieran firmado unos contratos para el suministro de material de guerra que no existía en España y sobre todo para una guerra moderna. Para dar un golpe no se necesitan aviones de caza, aviones de bombardeo y aviones de transporte, ¿no? e hidroaviones. Entonces yo seguí simplemente la conspiración a través de los documentos relevantes de época que se conservan en los archivos monárquicos en la Universidad de Navarra y sobre todo en los archivos italianos, en los archivos y en algunos otros, pero en fin, ahí está el grueso de la documentación. ¿Y a qué conclusiones he llegado? Pues una muy simple. Si el contrato con Mussolini o el acuerdo con Mussolini se hizo a finales de marzo de 1934, pocos meses después, cuando todos los historiadores ya habían dicho más o menos que aquello había quedado sin efecto porque Mussolini se había dedicado a la conquista de Abisinia y estaba en otras guerras, pues no, los monárquicos lo que hicieron fue fundar una asociación clandestina, la llamada Unión Militar Española, en el seno del ejército, con una tarea fundamental, que era subvertir las guarniciones militares para dar un golpe militar mucho mejor preparado que el que había sido dado por Sanjurjo en la denominada Sanjurjada. Y así se estuvo trabajando a lo largo del año 34 y del año 35 y del año 36. La actividad de la UME hasta hace poco era bastante desconocida, salvo por algunos panfletos que se publicaron sobre ella y que no respondían en gran medida a la realidad. Pero, y han sido muchos los historiadores que han escrito sobre la UME, entre ellos amigos míos, como por ejemplo Gabriel Cardona o Julio Busquets y muchos otros. Pero la verdad es que no se conocía mucho de la UME. No se conocía mucho de la UME porque los papeles de la UME han estado guardados hasta ahora y no accesibles al público en general en el Archivo General Militar de Ávila, en el que ya por fin se desclasificaron. Se desclasificaron no hace mucho tiempo. Yo me enteré, fui a Ávila y encontré lo que se conserva de los papeles de la UME. Principalmente dos cosas, o tres cosas, mejor dicho. Su propaganda, la propaganda que se esparcía en los cuarteles, las actividades de la UME que se conocen bien en el año 35, ya que la Dirección General de Seguridad infiltró a un espía en las alturas de la organización, y una lista de miembros de la UME que compilaron los servicios de inteligencia republicanos en el año 1937, porque tenían una oficina, que la llamada Oficina de Información y Enlace, que ligaba el Ministerio de la Gobernación y el Ministerio de la Guerra, y pásmense, se sabía quiénes percibían o a quiénes se les detraía un pequeño porcentaje de su sueldo, de lo que cobraban mensualmente como militares, para financiar la UME. Una de las cosas que yo no he logrado aclarar es cómo los republicanos no hicieron uso de eso a lo largo del año 35 y 36, pero en fin, así fue. Es decir, que lo que iba a ser el golpe no empieza con Franco, ni empieza después o poco antes de las elecciones de febrero de 1936, que dio el triunfo a las izquierdas coaligadas en el Frente Popular. No, no, empezó mucho antes. Desde luego en el año 32 y 33 y ya con apoyo fascista, con apoyo italiano, en el año 34, desde el año 34. Con lo cual, todo lo que se ha escrito, mucho de lo que se ha escrito, pero ciertamente todo lo que se ha escrito por parte de la historiografía de derechas, se puede con toda tranquilidad tirar a la papelera, porque está basada en presupuestos falsos y no está documentada correctamente. Claro, Como ya dijo Enrique Lister, uno de los militares comunistas más famosos, que luego se hizo muy famoso en la Guerra Civil, ¿no? Y después siguió estando activo en política más o menos marginal después de la muerte de Franco, todo hubiera sido diferente si la República hubiera decapitado la conspiración. Bueno, mi segundo libro, que se ha publicado en este año, muestra las razones por las cuales la República, los gobiernos republicanos, no decapitaron la conspiración. Y básicamente, es un libro de 450 páginas, yo voy a resumir lo muy brevemente, es porque a pesar de que conocían en grandes rasgos o a grandes rasgos lo que estaba ocurriendo, no pusieron en práctica las medidas necesarias y suficientes para abortar de cuajo la conspiración. ¿Por qué? Claro, esto es más difícil de determinar, ¿no? Es más difícil de determinar. Teóricamente se podría decir que porque los servicios de información del ejército que había montado Azaña, cuando era ministro de la guerra y presidente del gobierno en 1932 y 33, habían sido copados por los conspiradores. La jefatura había sido cortada, ocupada por los conspiradores. Y no sabemos qué hicieron los jefes desconocidos hasta el momento de los servicios de inteligencia que filtraron las informaciones correspondientes al gobierno. Digamos que al frente de toda la inteligencia militar estaba el jefe del Estado Mayor Central del Ejército de Tierra. En el año 35, ese jefe se llamaba Francisco Franco. Claro, Francisco Franco no hizo ciertamente nada que se sepa para desmantelar la UME. Le sucedió su número 2, el general de división José Sánchez Beltrán. Bueno, que se sepa, este señor tampoco hizo nada. Es un caso muy curioso porque además ha desaparecido toda la documentación referente a él. No hay hoja de servicios, no hay nada. Es como si no hubiera existido, solo que existió. Y al frente del aparato operativo, es decir, el jefe más directo de los servicios de inteligencia, que era un teniente coronel que se pasó luego a los sublevados, pues tampoco se sabe lo que hizo, pero evidentemente desvió la atención del gobierno. De todas maneras, el gobierno se equivocó porque pensó que con las fuerzas de orden público y la Guardia Civil y las masas obreras armadas, llegado el caso, podría hacer frente a una sublevación militar. Se equivocó de cabo a rabo. No se atrevió a tomar medidas contundentes, supongo que atemorizado por lo que pudiera ocurrir en el ejército. Si tomaba medidas contundentes, sabían naturalmente que Mola estaba organizando el golpe, ¿no? Pero no se atrevieron. Pensaron en cesarle, en trasladarle, pero no se atrevieron, probablemente temiendo las repercusiones que yo tendría. Pero claro, si eso fue así, el remedio fue peor que la enfermedad, porque al no quitarle, al no cesarle, al no dejarle sin mando, pues naturalmente estuvo en condiciones de subvertir por su cuenta a las unidades que después se sublevaron. Mola no era el factotum de la conspiración, era el jefe de Estado Mayor del jefe de la conspiración. El jefe de la conspiración no era Franco, por supuesto, no era Franco. Era el general Sanjurjo, que estaba refugiado como refugiado político en Portugal. Y Mola actuaba como su jefe de Estado Mayor. Entre ellos había contactos estrechos, pero desde luego Franco no pintaba mucho en ello. Franco tenía un cometido específico al que me voy a referir rápidamente. Fue Mola, un hombre absolutamente besánico y completamente ido, por así decir, que veía rojos y comunistas por todas las esquinas, el que planificó de alguna manera una sublevación de medio pelo, francamente de medio pelo. No era un dechado de información, de planificación, pero sí tenía ramificaciones en toda una serie de guarniciones. En algunas, las guarniciones se sublevaron y liquidaron a sus jefes o los arrestaron a los jefes que no se iban a sublevar o que no querían sublevarse, y en otros los jefes también se sublevaron. Pero esto no lo llegó a percibir, esta posibilidad no la llegó a percibir el gobierno. Fue Mola el que planificó las ideas fundamentales a las que se iba a tener la represión. Y fueron muy simples. Hay que liquidar a todo el que no esté con nosotros. Hay que liquidar a todo el que no esté con nosotros. No iba a ser un golpe a los Sanjurjo como en 1932. Iba a ser un golpe sangriento. Iba a ser un golpe sangriento. ¿Y de qué se trataba? Bueno, pues se trataba de, en aquellas partes en donde triunfara la sublevación, cortar los nervios, el sistema nervioso de defensa de la República. ¿Qué significa esto? Pues detener, fusilar, encarcelar pues a todos los responsables y dirigentes de los partidos del Frente Popular y que no hicieran causa común, por supuesto, con la sublevación, detener, arrestar, fusilar inmediatamente o poco después a las autoridades, evitar que el gobierno central pudiera cursar órdenes que fueran obedecidas a las guarniciones en las que había triunfado el golpe, y después, muy importante, lo que yo domino, dar un tajo sangriento en el cuerpo social. Es decir, amedrantar a la población, amedrantar, por así decir, a las masas izquierdistas, a las masas con objeto de paralizar en la medida posible la resistencia. Y allí donde triunfó el golpe, prácticamente no hubo demasiada resistencia. Es el caso, por ejemplo, de Galicia, de La Rioja, de Navarra, gran parte de Castilla la Vieja, de ciertos sectores de Andalucía, Cádiz, por ejemplo, gracias al general López Pinto, el gobernador militar de Cádiz, que estaba metido en el golpe, algunas otras regiones, y por supuesto Canarias y Baleares. Y muy importante, el protectorado de Marruecos. ¿Por qué el protectorado de Marruecos? Porque en el protectorado de Marruecos estaban las tropas más aguerridas y mejor formadas del ejército español y los moros que les servían, es decir, los tabores de regulares. La misión de Franco, y aquí sí ya hablo de Franco, era asegurar que el golpe triunfara en las Islas Canarias y pasar inmediatamente al protectorado de Marruecos para ponerse al frente de las tropas de Marruecos y con ellas pasar a la península. Se ha dicho mucho de que Franco estuvo dudando. Es mentira. Franco conocía perfectamente los planes de la UME, los distorsionó en algunas medio memorias que escribió, en unas cuartillas que escribió, las distorsionó profundamente, pero era un hombre cauteloso y quería ir sobre seguro. Cuando las elecciones del 16 de febrero de 1936 iban a dar la victoria a los partidos del Frente Popular, sugirió dar un golpe de Estado con la autorización del presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora. Cursó órdenes para que se declararan el estado de guerra en varias provincias. Yo he documentado al minuto lo que pasó en Zaragoza, en la quinta región militar, o la quinta división orgánica. Y efectivamente se declaró el estado de guerra. Pero al final Alcalá Zamora no se atrevió a oponerse por las armas a la voluntad popular. No. Y entonces, pues bueno, entró el nuevo gobierno. ¿Y qué hizo el nuevo gobierno? Pues mandarlo a Canarias. No tomar represalias contra Franco, no. Lo mandó a Canarias. Le despojó de la jefatura del Estado Mayor Central. A Godet también le despojó de su autoridad sobre la aviación militar. Pero lo mandó a Baleares. Es decir, no les pasó nada. Siguieron al mando de tropas. Y Franco, desde Canarias, tuvo ocasión de planear cuidadosamente su sublevación, subvirtiendo a las guarniciones. Un error claro de la República estribó en mandar a Canarias prácticamente como desterrado, pero con una misión oficial que no tenía absolutamente ningún sentido, al general Luis Orgaz. Y este se asentó en Las Palmas y estuvo pues conchavado con Franco desde el mes de mayo, junio y principios de julio, subvirtiendo a la guarnición de Las Palmas, mientras que Franco subvertía a la guarnición de Tenerife. Entre los dos se cargaron al general Balmes, que era el jefe de la división que estaba, o jefe de la guarnición en Las Palmas, y que probablemente se hubiera opuesto al golpe. Lo liquidaron y Franco dio tranquilamente el salto a Marruecos. Todo lo que se ha dicho de que fue el asesinato de Calvo Sotelo, que ocurrió el 12 de julio de 1936, lo que motivó la sublevación de Franco, es mentira. Es mentira, es mentira. La carta que escribió, que se dice que escribió a Santiago Casares Quiroga, fue en gran medida una invención de la propaganda franquista una vez que se celebró el golpe. Franco decidió unirse al golpe de manera decisiva hacia mitad de junio de 1936. Mitad de junio. Pero ya estaba dándole vueltas al golpe a mitad de mayo del mismo año, es decir, en conexión con Mola. Las cartas Franco-Mola no se sabe dónde están, han aparecido algunas que no son muy relevantes, ha desaparecido la documentación de Franco, ha desaparecido la documentación de Orgaz, ha desaparecido la documentación de Sanjurjo, ha desaparecido la documentación de Mola, ha desaparecido la documentación de Cabanellas, es decir, todos aquellos que formaban la plana mayor de la conspiración, pues no han dejado papeles. Bueno, no han dejado papeles. Naturalmente que hubo papeles. Se conservan algunos, pero no de los dirigentes. Bien, ¿qué se puede decir por consiguiente hoy de manera inequívocamente documentable? Que el golpe no fue producto de la agitación social y de las desmanes, fechorías, incendios de iglesias, otros desmanes que se produjeron muy agitadamente en la primavera de 1936, venía preparándose ya. En el mes de octubre de 1935, Antonio Goicoechea fue a ver a Mussolini a pedirle dinero. Lo había visto ya un par de veces antes, en marzo de 1934 y en enero de 1935. Pues en octubre de 1935 va en representación de los monárquicos españoles, de Renovación Española y de la Unión Militar Española, esa sección del ejército que estaba siendo trabajada por los conspiradores, para decirle, mire usted, pedirle dinero y decirle, mire usted, si en las próximas elecciones las izquierdas llegan de nuevo al poder, nos sublevamos. Octubre de 1935. Es decir, todo lo que ocurre a nivel de la conspiración y a nivel de las manifestaciones públicas de las derechas monárquicas a partir de noviembre de 1935, más o menos, que es cuando se empieza a ver que va a haber nuevas elecciones, ha de contemplarse hoy, retrospectivamente, como un periodo de preparación y excitación del ejército y de las masas derechistas para, en su momento, dar el golpe. El papel de Falange, pistoleros, eran pistoleros al servicio de los monárquicos. Les habían pagado, también había cobrado José Antonio cierto dinero de Primo de Rivera, pero Mussolini no apostó jamás por Primo de Rivera, por la Falange española, apostó por los monárquicos. ¿Por qué? Bueno, pues porque él quería un régimen que se opusiera a Francia y que estuviera en buenas relaciones de amistad con la Italia fascista, y una monarquía restaurada o en vías de restauración que debiera el trono a la ayuda fascista le permitía tener un cierto control sobre el espacio geoestratégico de la península ibérica y del Mediterráneo occidental para una eventual confrontación aliada con Alemania contra Francia. Francia era para el Tercer Reich Hitler y para Mussolini el primer enemigo a batir. Esto no salió así. ¿Por qué? A Calvo Sotelo le pegaron 4 tiros, dos tiros para ser exactos, el 12 de julio de 1936, y con él desapareció, digamos, la contrapartida española del duce italiano. Y una semana más tarde, el 20 de julio, el general Sanjurjo muere en un estúpido accidente de aviación en el avión que le llevaba a Burgos el señor, o el militar, Juan Antonio Ansaldo, que es el que había negociado a lo largo de los meses de mayo, junio de 1936, los contratos con los italianos. Porque los contratos que yo reproduje en un libro en el año 2013, y que hasta ahora, francamente, nadie ha demostrado que esos fueran documentos que yo me inventé gracias a una imaginación muy fértil, ¿no? Esos no los podía negociar Pedro Sanz Rodríguez, que era un catedrático de universidad, un experto en mariología, salvo que aceptara lo que le dieran los italianos. Y eso me parece que era bastante difícil que ocurriera, porque no se hubieran puesto, tenían en manos de los italianos, tenían que tener un negociador que supiera algo de aviación. Y Juan Antonio Ansaldo, que no dijo nada de esto en sus memorias, pero que sí dijo algo en algunas declaraciones que figuran en su expediente militar, que nadie al parecer ha visto, y si alguien lo ha visto, no ha dicho ni pío, sí lo dijo, que había estado procurando armas para la sublevación, para el glorioso movimiento nacional en los meses anteriores al mismo. Es decir, la guerra civil no se produjo de la noche a la mañana. No fue una cosa que surgiera como consecuencia de lo que pasó en la primavera de 1936. Parte de las excitaciones a las izquierdas, a las cuales las izquierdas respondieron, estaban orientadas a caldear los ánimos, a crear la sensación de que España se encontraba en un estado de necesidad para salvar de que España cayera en manos comunistas, porque se predicaba una revolución comunista a la que el movimiento nacional se anticipó por pocas semanas. Hoy esto ya no se dice. Hoy ya no se dice que se iba a ir a una revolución comunista que estallaría en el mes de agosto. No, ya los comunistas no son un peligro, ¿no? La Unión Soviética ha desaparecido. Ya esto no vende. Ahora se pone el hincapié en los socialistas revolucionarios y en particular en Francisco Largo Caballero, que es el hombre que concilia toda la animadversión de los historiatógrafos que escriben sobre estos temas. Consecuencia, ¿se pudo parar el golpe? Sí, no se paró. Fue el gran error de la República. ¿Estaba España destinada a una guerra civil que durase 3 años? No. Los militares que se sublevaban y los monárquicos creían que iba a ser una guerra corta. Lo que hace que la guerra no fuera corta fueron 2 cosas. En primer lugar, que el gobierno republicano o la república no se desplomó de golpe y porrazo, no se desplomó. Ante un golpe militar, armó al pueblo y empezó el combate. Segundo lugar, los italianos, que ya se habían comprometido de antemano para ayudar a los sublevados, les ayudaron. Y los alemanes, que no se habían comprometido, a pesar de lo que todavía se dice por ahí, ayudaron a Franco. Y faltaba una tercera cosa, la no intervención. Las potencias democráticas occidentales, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, que normalmente hubieran debido apoyar al régimen legítimamente constituido, se inhibieron. ¿Qué salvó a la República? La intervención en el mes de septiembre o principios de octubre de la Unión Soviética. Y entonces ya la guerra civil se ensartó en un sistema de coordenadas internacionales que complejizaron extraordinariamente la situación española y que permitieron a la República mantener un pulso durante 2 años y medio. Pero que al final, como la no intervención continuó, y cómo los potencias fascistas siguieron ayudando a Franco, que ya se había convertido naturalmente en el jefe del Estado y líder de los sublevados, y la República no pudo estar en condiciones de montar un ejército que oponer al profesional liderado por las fuerzas de Marruecos y por el ejército profesional que se fue, los oficiales profesionales que se fueron sumando a la sublevación, pues perdió la guerra. Y entonces vino la segunda parte de la represión. La represión en la guerra fue muy dura, pero como dijo un comandante de puesto de la Guardia Civil en un pueblito de Huelva y rescató de los archivos Paco Espinosa, la guerra ha terminado, pero la campaña continúa. Y en esa campaña, pues lo que venía a hacer o lo que se vio necesario hacer era amedrentar a la izquierda para que nunca más volviera a poner en cuestión el statu quo que se había logrado a lo largo de una guerra sangrienta de casi 3 años de duración. Muchas gracias.
En los frentes de Granada, rumba la, rumba la, rumba la, la. No tenemos días lunes, ay Carmela, ay Carmela. No tenemos días lunes, ay Carmela, ay Carmela.
Aquí finaliza el episodio de la serie correspondiente. Gracias por escuchar los podcasts de La Voz de la Memoria.